Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, estamos en la Universidad Politécnica de Valencia Radio y llega el turno de Tierra de Nadie. Recibid un saludo de Javier Mestre. Hoy traemos con nosotros una propuesta que puede cambiar las reglas del juego en este mundo, la tasa Robin Hood, que no es otra cosa que una actualización de la tasa Tobin. Si queréis saber más sobre esta iniciativa, tendremos con nosotros a Intermon Oxfam, que nos ilustrará un poquito más sobre ella. Por otro lado, en el espacio dedicado a conocer entidades de voluntariado, contamos hoy en este programa con ACBEM, la Asociación Valenciana de Esclerosis Múltiple. Después del primer tema musical, hablaremos con ellos. Por supuesto, no dejaremos pasar la oportunidad de repasar las noticias de actualidad, la agenda y la bolsa del voluntariado. Arranca Tierra de Nadie de este 6 de abril. Pinchamos el primer tema musical, que es Todos Hijos, del grupo Color Humano, de su disco Madiba.
Oh,
Tierra hay suficiente para las necesidades de todos. Lo que no hay es suficiente para la avaricia de unos pocos. Mahatma Gandhi. Bueno, pues como os decíamos al inicio del programa, hoy vamos a conocer una nueva entidad. Se trata de ACBEM, la Asociación de la Comunidad Valenciana para la Esclerosis Múltiple. Y para contarnos un poco más sobre ella, tenemos esta tarde con nosotros, al otro lado del teléfono, a Susana Casanova, que es su presidenta. Buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes.
Susana, primero de todo, cuéntanos en qué consiste o qué objetivos tiene ACBEM.
Pues ACBEM es una asociación que fue creada en el año 1995. Los fines de la asociación son informar y asesorar a las personas con esclerosis múltiple y a sus familias. Y bueno, promover un poco el asociacionismo y la participación de los afectados y sus familiares. Uh-huh. También sensibilizar a la opinión pública y a la administración. Uh-huh. Y ahí en la asociación, pues lo que nosotros damos a nuestros socios es un servicio de asistencia social, rehabilitación, programas de ocio y tiempo libre, charlas informativas, jornadas y congresos sobre los temas de la esclerosis múltiple. Hacemos también logopedia, talleres de relajación, de teatro y bueno, un poco todo eso.
Unas cuantas actividades, ¿no? Que no son pocas.
Sí.
Bueno, Susana, cuéntanos qué es la esclerosis múltiple, porque quizá alguien de los que nos esté oyendo no conoce en qué consiste esta enfermedad, su origen, diagnóstico.
Bien, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al cerebro y la médula espinal, en la cual hay una sustancia que recubre las fibras nerviosas que uh-huh. se llama mielina. Esta se selecciona y así interrumpe la habilidad de los nervios para conducir sus impulsos eléctricos al cerebro. Uh-huh. Y eso da lugar a la aparición de síntomas, como puede ser problemas en la vista, de doble visión o movimientos incontrolados de los ojos, temblores de mano, puede aparecer también parálisis facial o completa de una parte del cuerpo, problemas en el habla, cansancio anormal y bueno, cada persona le puede aparecer con diferentes síntomas, no tiene una aparición exacta en cada uno, o sea, uh-huh. puede ser de múltiples maneras, por eso se llama múltiple.
Uh-huh. Además, el origen, su origen continúa siendo desconocido, ¿no?, para la medicina.
Sí, de momento no se sabe qué lo provoca y por eso realmente pues pensamos que no encuentran la cura, al no saber qué lo provoca.
Uh-huh. Entiendo que bueno, que una persona que tiene esclerosis múltiple, el panorama puede ser un poco complicado, ¿no?, hasta que se le diagnostica que tiene, sí, que tiene la esclerosis.
Uh-huh. Sí, porque en algunos casos de socios que nosotros tenemos allí, pues en principio se le diagnosticó otras clases de enfermedades que tienen a lo mejor síntomas parecidos. Uh-huh. Entonces, claro, a lo mejor el tratamiento no era el adecuado y hasta que han llegado a ver realmente que era esclerosis múltiple, pues les ha costado un poco. Pero eso, digamos que ocurrió un poco más hace unos cuantos años. Uh-huh. Ahora, con una resonancia magnética y punción lumbar, vamos, casi tomar la resonancia es la que realmente te dice si existe esa enfermedad.
Bueno, si existe ese desconocimiento de su origen en el campo médico, me imagino que dentro de la sociedad existirán muchos bulos, ¿no?, acerca de la esclerosis múltiple.
Sí.
Desconocimiento total.
Exacto, se desconoce y hay mucha gente, pues cuando hacemos el Día Nacional, no saben qué es la enfermedad, no la habían oído nunca, o la confunden con otras enfermedades y te dicen que si es una enfermedad de los huesos o... Entonces, la verdad es que está bastante, la gente no está bastante enterada de lo que sobre lo que va la enfermedad.
Uh-huh. Bueno, hay que recordar.
Un poco desconocida.
Claro, hay que recordar, hay que decir, hay que informar que no se trata de una enfermedad mental, que no es una enfermedad mortal, que no es hereditaria y que no es para nada contagiosa, ¿no?
Nada, para nada.
Uh-huh.
No, y casi que es más frecuente también en en mujeres que en hombres.
Más afecta a jóvenes adultos, ¿no?
Sí, afecta a jóvenes adultos y suelen diagnosticarlos antes de los 12 años y nunca, casi nunca se diagnostica después de los 55.
Bueno, hay que recordar que también, bueno, que hay más de 40.000 personas que tienen esclerosis múltiple en España y más de 1 millón en el mundo entero. Por lo tanto, la acción, después de haber contado un poco cuál es el panorama de la esclerosis múltiple, me imagino que una asociación como la vuestra para las personas que tienen esa enfermedad, pues será muy importante, ¿no? Comentabas la asesoría, la información. Actividades casi también lúdicas, ¿no? Me imagino que tendréis.
Sí, sí. Bueno, allí viene mucha gente o bien porque pues las envían los médicos, aunque eso es lo más raro, porque el médico es muy reacio a mandarlo a la asociación.
¿Por qué?
Pues supongo que no, yo no lo entiendo muy bien, pero bueno, supongo que ellos, pues como cuando una persona la diagnostican y bueno, está bien, no tiene ningún síntoma aparente, pues llega a la asociación, sí que hay gente que va en silla de ruedas.
Claro.
Entonces es un poco el palo que a lo mejor te causa. Y nosotros lo entendemos, porque yo misma me pasó, o sea, yo llegué y yo estaba en ese momento bien. Y bueno, te causa un poco de impacto. Pero bueno, para eso está la psicóloga y es casi siempre con la que tienes la primera cita. Y bueno, no tiene por qué ser que tú vayas a estar en la silla de ruedas. Tú puedes pasar muchos años estando bien y eso depende de cómo te afecte la enfermedad. Porque hay gente pues que en algunos casos es más agresiva y en otros pues no. Nosotros tenemos afectados que llevan 20, 25 años con la enfermedad y ahora, cuando tienen casi unos 50 años, empiezan a coger una muleta. O sea, que puedes hacer una vida más o menos normal. No tiene por qué que afectar demasiado. Y yo, para mi punto de vista, es mucho peor pues meterte hoy en día en internet que te lo explican de forma más agresiva. Entonces, no sé.
Susana, entrando un poco en terreno personal, ¿qué es lo que te motivó a ti a implicarte tanto dentro de la asociación? Porque has llegado hasta la subpresidencia.
Pues en un principio yo reconozco que la primera vez que fui fue como todo. En ese momento te encuentras bien, sí tienes la enfermedad, pero no tienes ningún síntoma y que se te quede fijo. Entonces sigues haciendo una vida normal, sí los has conocido, pero y me costó volver un año y medio, dos. Pues nada, fue cuando empecé un poco a necesitar hacer rehabilitación. Y bueno, también me motivó pues un compañero que me hablaba bastante de la asociación y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y como en mi caso fue un poco agresivo y enseguida tuve que estar en una silla de ruedas. Pero bueno, hago una vida normal, no me implica, yo sigo conduciendo, vivo sola, o sea que no puedo hacer mi vida, me cuesta más que a una persona que está bien, pero sigo haciendo. Entonces me motivó el conocer a gente que estaba en mi misma situación. Porque sí, la gente de alrededor, tu familia, tus amigos, te pueden entender un poco, pero como yo digo, el que lo sufre en su mismo es diferente. Entonces conocer opiniones de otros compañeros y dar cada uno su versión de lo que cómo le ha ido pasando, yo creo que ayuda bastante a comprender lo que te está pasando, decir, bueno, ¿por qué a mí y qué hago? Entonces gente que pues la tiene más tiempo, yo creo que ayuda bastante. Nosotros de hecho en la asociación tenemos talleres de autoestima con la psicóloga y los tenemos en diferentes grupos. Está los grupos que llevamos más tiempo y luego tenemos el grupo de jóvenes. Es gente joven que tendrán de 17 a 30 años y claro, están recién diagnosticados y bueno, es mejor hablar entre ellos y que todavía están bastante bien. Y bueno, la medicación les está haciendo bastante efecto a, digamos, ralentizar los brotes y llevar, bueno, que la enfermedad a lo mejor puede frenártela, es que cada persona es diferente, entonces la medicación también a cada uno le afecta de una manera. Vaya quien una cosa le va bien y a otro no. Podemos dar gracias a que en el mercado hoy en día hay bastantes diferentes medicaciones para poder ir, vamos, llevándolo mejor.
Y bueno, hablábamos un poco de ese desconocimiento que dentro de la sociedad de la esclerosis múltiple que provocaba quizá, pues eso, ¿no? Pues ese desconocimiento pues generaba bulos sobre la esclerosis múltiple, pero ¿con qué panorama se encuentra alguien que, cualquier persona que tiene esclerosis múltiple? Tú comentabas que bueno, está claro que igual tú no puedes realizar los mismos trabajos que otra persona, pero bueno, que llevabas una vida más o menos normal, que conducías, que, bueno, más o menos normal, no, que llevabas una vida normal, por supuesto, sí. Que conducías, que vives sola, pero ¿qué panorama? ¿Está el mundo preparado para personas con discapacidad, o Valencia más en concreto, con personas con esclerosis múltiple? Disculpa.
Yo creo que no, porque te encuentras muchos obstáculos. Aunque tú quieras hacer a veces una vida normal, te encuentras con bastantes obstáculos. Sí que reconozco que antes sí que la gente te miraba más y poder ir en una ciudad de ruedas, y tanto como si tienes esclerosis múltiple como si ha sido por otra circunstancia. La gente se sorprende y te mira así con lástima. Y sí que reconozco que de unos años aquí es diferente, ya no es lo mismo, se va concienciando un poco más, pero pienso que aún queda mucho que hacer. Y bueno, Valencia tampoco es una ciudad demasiado adaptada, te sigues encontrando demasiados obstáculos.
No, y sí que es verdad que, bueno, yo cuando pasé por la calle, ¿no? Pues gente que aparca en los pasos de cebra, me encuentro un montón, la verdad es que me encuentro un montón. O sea, yo intento, voy en bicicleta, ¿no? Intento a veces ponerme en lugar de una persona pues que a lo mejor tengo una capacidad diferente para moverse, y la verdad es que se tiene que pasar crudo, y es verdad que se debería sensibilizar un poco más a esa gente que no se pone en el lugar del otro, ¿no? Para ello, vosotros celebráis todos los años el Día Nacional, ¿no?, de la Esclerosis Múltiple. ¿En qué consiste este día?
Pues nada, ese día consiste en, se le pide al ayuntamiento que nos concedan, pedimos varios sitios para colocar mesas petitorias, y allí pues nada, estamos durante todo el día, casi siempre lo hacemos en sábado, aunque el Día Nacional es el 18 de diciembre, y bueno, este año pasado sí que cayó en sábado y coincidió. Pero normalmente solemos hacer sábado porque hay pues más gente que sale de compras, o también hay más gente que no trabaja y puede ayudarnos. Entonces, pues nada, ponemos mesas petitorias y allá a la gente pues se le da información, y también, bueno, pues hay luchas para recaudar dinero para seguir adelante la asociación, poder seguir haciendo rehabilitación y todas las actividades que tenemos. Pero más que nada para concienciar un poco a la gente y que conozca la enfermedad, porque mucha gente no la conoce.
Sí, como estábamos comentando antes. Por cierto, contáis con voluntarios, ¿no?, dentro de la asociación.
Sí, son pocos, pero bueno, contamos. Nos gustaría que fueran más.
Bueno, tú serás una de ellas, me imagino, ¿no?
Sí.
¿Los voluntarios son personas con esclerosis múltiple o no tiene por qué?
No tiene por qué.
Entiendo
no,
que
tenemos a gente voluntaria que sí que tiene, más que nada, a lo mejor no tiene la enfermedad, pero sí que la tiene en su entorno familiar. Ajá. Como puede ser un hijo o un primo o algo. Pero por norma general, los que tenemos así, que vienen a ayudar más a la gente, no tiene la enfermedad. Es una cosa que nace de ellos, que ojalá hubiera más gente así, pero bueno.
Claro que sí. ¿Y cuál es el papel que desempeñan estos voluntarios?
Pues, a ver, muchos de ellos vienen a ayudarnos el Día Nacional. Luego, si tenemos que hacer alguna actividad y ellos pueden, pues también vienen. Y muchos de ellos, pues a lo mejor van a casa porque tienen más tiempo libre. Pues a lo mejor alguna persona que quiera acudir a la asociación a hacer rehabilitación y sola no puede venir, pues el voluntario la ayuda a venir a la asociación, la trae, y a la hora que le dice, pues vuelve y la recoge y la vuelve a llevar a casa. Otros a lo mejor van a casa de algún afectado que no sale de casa ya, o bueno, o bien porque no puede, o bien porque, bueno, tiene a lo mejor alguna depresión y no quiere salir. Entonces ellos van pues a ayudarles si hace falta en algo, o a pasar un rato con ellos, pues simplemente por hablar.
Y si animásemos a alguien a acercarse por ABEM a dedicar su tiempo libre a hacer voluntario en la asociación, ¿qué panorama se encontrará? ¿Por qué sería?
Bueno, yo creo que... Dime.
No, que ¿por qué crees que es recomendable acercarse a ABEM a hacer voluntariado?
Hombre, pues yo creo que porque siempre es bueno pues saber que puedes ayudar a alguien y eso te hace sentirte bien, por lo menos en mi caso. Y no sé, ver que la gente pues hace una vida más o menos normal, que no somos diferentes, que no tenemos nada malo que se te pueda pegar, porque mucha gente que piensa que esto se pega, no, esto no se pega, ¿eh? Y entonces, no sé, ahí hay muy buen ambiente, que ven a la gente que bueno, que aunque tienen un problema, pues siguen adelante y muchas veces lo hacemos mucho mejor que la gente que está bien. Y de bueno, pero esta persona que está bien no sabe disfrutar de algunas cosas que nosotros, que a lo mejor nos es más complicado, pues sabemos disfrutarlas o vivir mejor. No tiene por qué ser diferente al resto de la gente.
Y, por ejemplo, en el apartado lúdico, dentro de ABEM, has comentado que hacíais grupos de teatro.
Sí. Hacemos grupos de teatro, de relajación. Ahora viene la época de verano, entonces nos iremos a la playa. Hacemos 2 días de ir a la playa. Que ahí también es bueno, que porque si, claro, es entre semana y es a lo mejor por la mañana. Entonces mucha gente está trabajando y muchos no vienen porque no tienen quien les acompañe. Entonces si hubiera más voluntarios, pues vendría, supongo que vendría más gente.
Claro.
Entonces, algunas actividades que hacemos, a veces pues hacemos salidas como es al biopar o pasar un día fuera, vamos, todo lo que pueda ser, porque muchas personas no salen, o sea, no tienen una vida, digamos, social, entonces es una manera de hacerles salir de casa.
¿Cómo se puede contactar con ABEM?
Pues o bien yendo hasta allí, que está en la calle Serrería 61 Bajo, y o bien pues llamando por teléfono. Y el teléfono es el 96-356-2820.
Repetimos, 96-356-2820. Así cualquier persona, ya sea alguna persona a la que le han diagnosticado la esclerosis múltiple o cualquiera que esté sensibilizado con el tema y quiera dedicar pues parte de su tiempo libre a hacer voluntariado en esta asociación, ya sabe, pues ya nos lo ha dicho Susana, qué tipo de cosas podría hacer, pues es acercarse a la calle Serrería 61 Bajo en Valencia, o bien llamando al número de teléfono 96-356-2820. Mira, Susana, nosotros suele ser casi obligado que al entrevistado le hagamos esta siguiente última pregunta, a no ser que quieras contarnos alguna cosilla más. ¿Te atreves a contestarnos?
Sí, claro.
Mira, no es que nos digas cuál es tu tierra de nadie. Ya sabes que el programa se llama Tierra de Nadie y la pregunta va, pues eso, ¿cuál es tu tierra de nadie entendido como un lugar utópico hacia el cual trabajas, ¿no? Hacia el cual cual persigues, ¿no? En tu día a día. ¿Cuál sería tu tierra de nadie? ¿Qué tipo de sociedad sería?
Bueno, pues a mí me gustaría un tipo de sociedad que no viera a nadie diferente ni porque vaya sentado ni por ir de pie, o sea, que todos fuéramos iguales, que no hubiera miradas de estas extrañas que las notas, que aunque no la mires a esa persona, sabes que te está mirando con cara de o bien de lástima o bien de porque es lo que nos encontramos casi todos los días. Y que ahora te encuentras a alguien y enseguida te dice, uy, qué pena, pero pena ¿por qué? Porque voy sentada, yo no me canso y tú sí. O sea, le buscas el lado
positivo, vamos, claro que sí.
Claro, exacto. O sea, cuando hay gente que dice, mis amigos dicen, pena, pero si ella va siempre sentada y no se cansa. O sea, que hay que buscarle el lazo gracioso, positivo, que para días malos ya tenemos y los tenemos todos.
Pues,
entonces me gustaría eso, que todo el mundo pues somos iguales y no tiene que haber diferencias.
Pues muchísimas gracias por tu humor, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa esperanza, ese sueño, por aclararnos un poco más en qué consiste ACBEM, que les recordamos a todo el mundo, a todos nuestros oyentes, que su sede se encuentra en la calle Serrería, número 61, en el Bajo, y que su teléfono es el 96-356-2820, 96-356-2820. Susana, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. muchas gracias a vosotros.
Vale, un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente.
Y ahora os dejamos con la segunda canción del programa de hoy. Se trata de Tanto con tan poco, del grupo Bongo Botraco.
Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Engañada, buscando ser una coartada, no comes en la fachada, socialmente respetada.
Es su camino y va a acabar contigo, hipotecado para ser más que tu vecino.
Comprando coches, muebles y televisores,
chales, piscinas, móviles y más derroches. No te das cuenta, retroalimenta, demasiado tarde cuando el cinturón aprieta.
Mala conciencia, tanta opulencia, y que lo que has conseguido falta mucha, mucha, mucha naturaleza, va a ver que todo lo que hace falta te lo da la tierra. Toro, to, 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 sigues perdido, aterete, te digo, olvida tu ombligo. Toro, to, 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 cambia tu destino, aterete, te cuento una cosa, primo. Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Ay compadre, ni tú ni yo. Y échale candela.
Finalmente has logrado lo que siempre habías soñado. Enchufas el aparato y ya te sientes reflejado. Y ahora te miro y ahora estás tan vacío. Bueno, caíste, no se compran los amigos. Tu lucha contra la corriente que te lleva. Pues sí que se puede vivir de otra manera. Es tu partida, coge tu dado y tira. Pero recuerda, solo tienes esta vida.
Mala conciencia, tanta apariencia. ¿Y qué es lo que has conseguido? Olvidaste hasta tu madre. Naturaleza, pues date cuenta, la respuesta siempre está en la tierra. Toro, to, 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 sigues perdido. Aterete, te digo, olvida tu ombligo. Toro, to, 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 cambia tu destino. Aterete, te cuento una cosa, primo.
Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí.
Ay compadre, ni tú ni yo. Ay, no estaríamos aquí.
No estaríamos aquí, 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 no estaríamos.
Os recordamos que seguís en Tierra de Nadie, es el momento de repasar la actualidad, hoy miércoles 6 de abril, y vamos a empezar, como decíamos al principio, hablando de la tasa Robin Hood. Para conocer un poco más, tenemos con nosotros a Ana Claver, responsable de movilización social en la Comunidad Valenciana de Intermón Oxfam. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero de todo, cuéntanos, ¿qué es la tasa Robin Hood?
Bueno, la tasa Robin Hood es una actualización de lo que igual muchas personas que nos están escuchando conocen como la tasa Tobin. Lo que nosotros proponemos y otras muchas organizaciones es que se establezca un pequeño impuesto de un 0,05% sobre las transacciones financieras internacionales, transacciones que en su mayor caso, bueno, en el 80% de los casos son especulativas y de alto riesgo. el establecimiento o el imponer un impuesto de este tipo, de un 0,05%, nos permitiría recaudar 300.000 millones de dólares anuales en todo el mundo, que nosotros proponemos que se destinen a la lucha contra la pobreza y el cambio climático, y también a gasto social en los países donde se recaude esta tasa.
Y para reclamar esa tasa, este domingo celebráis un Día para la Esperanza, ¿no? Cuéntanos un poco más en qué consiste este día de hoy.
Sí, bueno, pues llevamos ya 17 años organizando esta jornada solidaria y la celebramos en el cauce del Turia, como ya es habitual, a la altura del Puente de las Flores. Invitamos a todas las personas y los estudiantes que nos están escuchando a que se acerquen a vernos el próximo domingo. Y bueno, queremos dar a conocer cuál es la realidad y cuál es la situación de los países empobrecidos en los que trabajamos, cuál es el trabajo que hacemos desde Intermon Oxfam para conseguir trabajar con las personas más desfavorecidas para que tengan acceso a una vida digna. Y la propuesta central, como bien decías, de este año es dar a conocer cómo la crisis económica está afectando a, sobre todo, a los que menos tienen. Desde Intermon Oxfam creemos que no tienen que pagar los de siempre. Queremos que los responsables de la crisis corguen o con una parte de las responsabilidades de ella, y queremos mostrar que hay formas como la tasa Robin Hood innovadoras, creativas, imaginativas, para hacer frente a la pobreza. Y eso es lo que queremos mostrar a través de juegos, de actividades infantiles y también actividades jóvenes, actuaciones musicales y teatrales durante todo el día. Es decir, bastantes actividades participativas desde las 11 de la mañana en el Puente de las Flores.
Además, contaréis con una iniciativa bastante curiosa, y es que queréis movilizar a todas las ciudades donde se celebra un Día para la Esperanza realizando un flash mob, ¿no?
Exacto, sí, gracias por recordarlo. Justo a las 12:30 del mediodía, y sería estupendo que todas las personas que nos escuchan pudieran asistir, a las 12:30 del mediodía el domingo tendremos una flash mob que hemos querido llamar Hasta el Gorro de las Injusticias, para invitar a la gente, bueno, a que se sume de una manera, de esta manera, a luchar contra las injusticias. Y bueno, contaremos con la ayuda de algunas personas que nos van a ayudar a organizar un poquito la flash mob. Se va a realizar en 46 ciudades españolas y bueno, esperamos que en Valencia acuda mucha gente para hacerlo. Quien desee ver qué es lo que vamos a hacer, la coreografía, etcétera, la puede encontrar en la página web de Intermon Oxfam, y bueno, animamos a todo el mundo a que se sume, a ver si conseguimos ser una de las ciudades que más gente reúna en esta flash mob.
Pues muchísimas gracias, Ana, por tu atención. Nos vemos este domingo a las 11 de la mañana en el Puente de las Flores. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y después de esta iniciativa tan, tan creativa, pasamos a repasar más noticias de actualidad. Y nos vamos a Japón. Después del estupor, el desconsuelo, viene ahora la indignación. Los efectos de la crisis nuclear y los daños materiales provocados por el terremoto y posterior tsunami comienzan a ser cuantificados en la zona cero japonesa, añadiendo episodios de tensión y de descontento generalizado a la tragedia, sobre todo a cuenta de la mínima reparación económica que la compañía TEPCO, operadora de la planta nuclear de Fukushima, ha trasladado a los habitantes de 10 ciudades próximas a la central. Una indemnización que, entre quienes han dejado atrás sus ocupaciones y sus hogares, quizá para siempre, ha provocado una reacción de rechazo. Namie es uno de los núcleos de población que ha decidido no aceptar la donación de 20 millones de yenes, 180.000 euros, ofrecida por TEPCO. Según un portavoz de la ciudad, dicha actuación les deja libres para criticar a la empresa. La población local supera los 20.000 habitantes, por lo que cada residente percibiría, con esta ayuda de TEPCO, menos de 1.000 yenes, 9 euros. Con esta cantidad, las personas afectadas no pueden vivir, denunciaba este portavoz municipal. Alrededor de 80.000 personas viven o vivían en un radio de 20 kilómetros alrededor de la central nuclear. A los evacuados se han unido numerosos agricultores de la prefectura de Fukushima, que han tenido que dejar de comercializar hortalizas y leche debido a la muy alta tasa de radiación detectada en estos alimentos. Se teme que la contaminación pueda llegar al agua potable y a la cadena alimentaria. Y por primera vez en su historia, Mali, este país africano, tendrá una mujer al frente del gobierno. Se trata de Mariam Kaidama Cissé y fue nombrada el pasado domingo por el presidente Amadou Toumani Touré. A sus 62 años, Kaidara, como se la conoce en Mali, tiene ante sí varios retos importantes. La elección de Kaidama ha sido una sorpresa en su país, donde las mujeres no suelen ocupar puestos de máxima responsabilidad. Muchos analistas lo interpretan como un golpe de efecto del presidente Amadou Toumani de cara a los últimos meses de su presidencia, en los que se verá abordar, entre otras cuestiones, la aprobación del proyecto de Código de Familia y la organización de las elecciones para 2012. Asimismo, Kaidama deberá exhibir una gestión limpia frente a los escándalos habidos en Mali en los últimos tiempos, especialmente relacionados con la ayuda internacional. Y no sé si lo recordarán, pero el 31 de enero llegó una patera a la costa de Lanzarote. En ella viajaban 16 saharauis que pidieron asilo en España. Según sus testimonios, huían de la represión marroquí y denunciaban torturas y vejaciones por haber participado en Game Isik, el campamento protesta que fue desmantelado por las autoridades marroquíes en noviembre del año pasado. Sin haber sido estudiadas, todas sus solicitudes de asilo fueron denegadas por el gobierno español, al que los letrados de los saharauis acusan de complicidad con el gobierno marroquí. Ante la negativa del Ministerio de Interior, presentaron un recurso en la Audiencia Nacional y los abogados solicitaron también que no se expulsara a ninguno hasta que no se resolvieran sus peticiones. Para la audiencia, pero la audiencia no aceptó este último punto. Los argumentos son tan peregrinos como que no se aportan pruebas de las torturas o secuestros, asegura Ignacio Saez, uno de los abogados, y pone como ejemplo los informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Fundación Robert Kennedy, que denuncian vulneraciones de derechos humanos de la población saharaui. Aunque la audiencia no se ha pronunciado todavía sobre si España ha de otorgarles o no el estatuto de refugiados, aseguran que ya han sido expulsados 5 o 6 saharauis, según los abogados, puesto que no hay datos oficiales. El miércoles pasado, los que quedaban en Canarias estaban sentados en el avión a punto de despegar del aeropuerto de Fuerteventura con destino a Marruecos, cuando la policía paralizó su expulsión gracias a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y las redes sociales suspenden en accesibilidad. Así se desprende del estudio Accesibilidad de Plataformas de Redes Sociales, que la Fundación 11 ha presentado este lunes en Madrid para dar a conocer las dificultades que encuentran las personas con discapacidad a la hora de utilizar las plataformas más extendidas en España. El documento elaborado por el Observatorio de la Accesibilidad TIC del portal Discapnet concluye que las redes sociales tienen un nivel de accesibilidad bajo, según ha asegurado Blanca Alcanda, directora general de Tecnosite. En concreto, el documento recoge que desde el punto de vista del análisis de requerimientos técnicos, el nivel de accesibilidad es muy deficiente, mientras que según la experiencia de los usuarios con discapacidad, el nivel es deficiente. De la muestra analizada, en la que se han incluido las 8 plataformas más extendidas en España, Facebook, Twenty, MySpace, Xing, LinkedIn, Twitter, Flick y Windows Live Space, el informe revela que LinkedIn es la plataforma que ha mostrado un nivel de accesibilidad técnica más alto, con 3 estrellas sobre 5, equivalente a un nivel de accesibilidad moderado. Le siguen Flickr y Xing, con 2 estrellas en el apartado de análisis técnico, lo que supone un nivel de accesibilidad deficiente. En el resto de plataformas, el análisis técnico ofrece una calificación de accesibilidad muy deficiente o de inaccesibilidad total. Las que presentan mayores barreras de accesibilidad desde el punto de vista técnico son Twenty y MySpace. Y continuamos la agenda sin dejar de hablar de discapacidad, y es que mañana se celebra una jornada en la sede de la ONCE en Valencia sobre comunicación y discapacidad. Para contarnos más sobre esta jornada tenemos con nosotros a Marosa Montañés, de Mujeres Periodistas del Mediterráneo. Buenas tardes, Marosa.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esta jornada?
Pues mire, yo creo que el título lo dice todo, porque comunica igualdad significa que los medios de comunicación tenemos que comunicar igualdad, tenemos que informar con igualdad, no solamente sobre la igualdad. Y nosotros hemos centrado esta primera jornada, después de un congreso muy interesante que tuvimos en el 2009 sobre tecnologías 2.0 rumbo a la igualdad de oportunidades, hemos centrado ese tema en la discapacidad. ¿Y por qué? Pues porque pensamos que todas las personas somos iguales. Ahí la razón de la igualdad, pero porque somos personas, seamos como seamos, hombres, mujeres, discapacitados o no discapacitados. Que si somos personas, a veces los medios de comunicación no lo entendemos así, y al no entenderlo así podemos meter la pata. Entonces nosotras, desde Mujeres Periodistas del Mediterráneo, queremos sembrar primero cuestiones y después soluciones, y fundamentalmente un cambio de mentalidad para informar mejor sobre la discapacidad, especialmente la intelectual.
Recuérdanos, ¿dónde se celebra esta jornada? Por si alguien quisiera acercarse, y si es posible todavía.
Uy, es posible, tenemos bastantes inscritos, pero en la ONCE, que tiene un salón de actos, tiene un edificio inmenso y tiene un salón de actos estupendo, nos lo ha cedido gratuitamente está, ya sabes, sobre el túnel, cerca de la Plaza de España. Empezaremos a las 9:30 y acabaremos sobre las 2 aproximadamente con la lectura de las conclusiones. Y el programa es interesantísimo porque, junto a la inauguración, más bien oficial, en la que cada uno dará sus mensajes, tendremos la presentación de un estudio sobre cómo tratamos los medios de comunicación la discapacidad. Lo ha redactado el CEU y lo presenta Inma Ríos, y luego dos mesas redondas súper interesantes. Una, nosotros también comunicamos y participan algunas personas discapacitadas y medios de comunicación, y la otra mesa redonda existe la comunicación sin barreras, que también participan numerosos medios de comunicación, ¿no? Pues desde la agencia Servimedia, no quiero dejarme a nadie, hasta Canal Nou, ¿no? La agencia Servimedia es nacional y Canal Nou es autonómico, ¿no? Y luego representantes de todos los medios, de todos los periódicos valencianos, de la ciudad de Valencia, de la provincia de Valencia.
Muy bien. ¿Y nos puedes adelantar un poco qué puede revelar este estudio, aunque sea un pequeño titular?
Pues no puedo porque no lo he elaborado yo, sino encantadísima. Claro. Al ser el CEU, yo creo que guardan el titular para mañana.
Muy bien.
Lo que sí te puedo adelantar es el ambiente, el clima en el que se van a desarrollar las conclusiones, ¿no? Un clima muy positivo, muy asertivo, en el que vamos a pedir a los medios de comunicación un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad para que el imaginario mediático no sea el enemigo, sino al revés, sumemos, porque no se trata de denunciar una serie de cosas, sino de visibilizarlas, ¿no? Y si todos somos personas, todos somos diferentes, y cada uno puede aportar, dentro de la normalidad de cada uno, sus cosas muy positivas.
Pues Marosa Montañés, presidenta de Mujeres Periodistas del Mediterráneo, muchísimas gracias por su atención. Y nada, por contarnos un poco más en qué consiste la jornada de mañana sobre Comunica Igualdad. Ya os recordamos, a partir de las 9:30 en la sede de la ONCE en Valencia, muy cerquita de la Plaza de España, la Gran Vía Ramón y Cajal, si no recuerdo mal.
Efectivamente, la entrada es gratuita y os esperamos a todos.
Vale, así es. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Y continuamos con la agenda. A través de la plataforma del voluntariado social de la Comunidad Valenciana, nos llega la información que se celebra una charla, Educación y Transformación, una vuelta al mundo desde la educación para aprender a emprender, a cargo del director general de la entidad Educación Sin Fronteras, Ignasi Juan. La charla es el próximo día 6 de abril en el Centro Cultural Bancaja de Valencia, en la Plaza de Tetuán. Y el sábado 9 de abril a las 6:30 en la Plaza de San Agustín de Valencia, la plataforma Tankemco Friends, que agrupa las principales organizaciones ecologistas y entidades sociales y sindicales de la Comunidad Valenciana, convoca a la sociedad civil a salir a la calle para decir no a la energía nuclear. Por su parte, desde Farmacéuticos Mundi nos invitan a la exposición fotográfica interactiva Esenciales para la Vida, que desde el sábado 26 de marzo, no próximo, y hasta el próximo 8 de abril, permanece en el hall de la Estación del Norte de Valencia, en la calle Játiva. número 24. La muestra se enmarca dentro del proyecto de educación para el desarrollo Esenciales para la Vida, financiado por la Consellería de Solidaridad, y cuya exposición itinerante también podrá verse en un futuro en Castellón y Alicante. Cuenta esta exposición la historia de María Elena y Cabira. La exposición muestra la realidad de los países del sur y los problemas de acceso a los medicamentos y a la salud debido a las condiciones geográficas y socioculturales. Y ya para la semana que viene, el próximo miércoles, 13 de abril, a las 7:30 en el Centro Cultural Artefacto, en la calle Pie de la Cruz número 8 de Valencia, tendrá lugar una charla informativa sobre la banca ética FIARE. Os recordamos, a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Artefacto de la calle Pie de la Cruz número 8. Y ese mismo miércoles, pero un poquito antes, a las 7:45, en el Aula Magna de la NAU, de la Universidad de Valencia, se proyecta la película a las 5 de la tarde, dentro de su ciclo de cine Menores y Educación en Derechos Humanos. Os recordamos, la proyección se inicia a las 7:45 del miércoles 13 de abril en el Salón de Actos de la NAU, de la Universidad de Valencia. La entrada es gratuita. Y os dejamos con el último tema musical del programa, Haz Turismo, de Celtas Cortos. pues después de este clásico de Celtas Cortos, comenzamos la Bolsa del Voluntariado. Y empezamos con dos ofertas que nos llegan desde Jarit, que busca en primer lugar una persona que quiera participar en su programa de atención sociolaboral para personas migrantes. La actividad asignada sería el servicio de acogida, información y acompañamiento a personas migrantes en búsqueda de empleo, vivienda, salud, resolución de conflictos, acompañamiento, etcétera. Consistiría en realizar las derivaciones necesarias a los diferentes recursos públicos o privados en los cuales las personas puedan encontrar una respuesta a sus problemas. El tiempo dedicado, según la Asociación Jarit, sería el que el voluntario estime oportuno. No dejamos Jarit porque también necesitan voluntarios para cursos de informática, valenciano, castellano, francés o inglés, y que serían por las tardes. Esta actividad entra dentro de un programa de inmigración de su asociación y serían 2 días a la semana, de lunes a jueves. Si os interesa cualquiera de estas dos ofertas que nos mandan desde Jarit, podéis localizarlos al teléfono 96 380 50 76, 96 380 50 76. Y la otra oferta que nos ha llegado a la Bolsa del Voluntariado viene desde la Asociación Amics de la Gent Major del barrio de la Torre de Valencia. La fundación, la cual propone un acompañamiento afectivo semanal dado por voluntarios a personas mayores en situación de soledad o aislamiento y con pocos recursos, necesita desarrollar un plan de captación de fondos privados realmente efectivo para darles independencia de recursos y permitirles llevar a cabo actividades con sus amigos mayores, excursiones, vacaciones, comidas, encuentros o, según aseguran, simplemente poder ofrecerles un regalo para su cumpleaños. Con otros voluntarios y en relación con sus técnicos, la persona voluntaria ideará y llevará proyectos de captación de fondos y captación de socios. Necesitan personas con conocimientos de francés e inglés, que sería apreciado, aunque no obligatorio, para poder compartir recursos con su estructura internacional. Si eres creativo, estás dispuesto, eres organizado y sabes trabajar en equipo y te gusta este proyecto, ayuda a Amics de la Gent Major a crecer y a llegar a más personas mayores. Puedes hacerlo localizándolos en el teléfono 963-76-2831. 963-76-2831. Y llegamos a la recta final de Tierra de Nadie de hoy, miércoles 6 de abril. Para recordaros que nos podéis escuchar todos los miércoles, lo dicho, de 7:30 a 8:30. También podéis escuchar la reposición de los sábados de 1:30 a 2:30. Ya sabéis que podéis sintonizarnos a través de la frecuencia modulada en la 102.5, la sintonía de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, o a través de la página web radio.upv.es. De hecho, la web os posibilita que nos podáis escuchar desde cualquier rincón del planeta, del globo, y en cualquier momento, ya que a partir del día siguiente, más o menos, nos tenéis ahí para poder descargarnos. Dar las gracias sobre todo a Sarizorio por prestarnos su ayuda desde los mandos técnicos. Daros también las gracias a vosotros por estar ahí una semana más. Y nada, que os esperamos la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.